de Dios para suplir nuestras necesidades. Juan capítulo 2, un pasaje muy conocido, lo vamos a hacer en dos partes porque quiero explicarlo bien y quiero que esta palabra nos penetre, se nos apropiarnos de ella. Alabado Dios, y obtener lo que Dios tiene para nosotros. ¿Lo tenemos? Juan 2, vamos a leer unos 9 versículos ahí, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también convidados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua, para agua, conforme el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad a la maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos han creído en Jesús, que es poderoso para hacer más las cosas más allá de lo que entendemos o sabemos? Padre glorioso, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, aquí estamos nuevamente, Dios, Señor, en tus manos, para que tú nos moldees, para que tú nos prepares, prepare nuestra mente, Dios, esa mente que tenga lucidez para recibir tu palabra, Dios, y baje a nuestro corazón, Señor, y quede ahí anclada, Dios, y nos apropiemos, Dios, de lo que tú tienes para nosotros en esta hora, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El poder de Jesús para suplir su necesidad y la mía, nuestras necesidades. Amén. ¿Se ha puesto a pensar por qué Jesús usó el primer milagro de transformar el agua en vino en su ministerio público? Vamos a tratar de responder a esa pregunta durante los mensajes, esta primera parte y segunda que daremos luego. Sabe que nosotros debemos de fijarnos una meta. Hemos estado hablando anteriormente cómo amar en realidad a Jesús, verdaderamente. Y nuestra meta de llegar a conocer a Jesús, creo que mientras más le conocemos, a Él más le amaremos. ¿Verdad que sí? Bueno, pero ¿qué se hace para conocer a alguien, a una persona? Llegamos a conocer a Jesús de la misma manera como conocemos a alguien, a una persona, hombre o mujer, el que es su esposo o su esposa. Ahora, así es. Ahora, vamos a ver, conocemos a una persona por las palabras que dice y por las obras que hace. ¿Verdad que somos conocidos por los dichos, por lo que hablamos y hasta por dónde, a dónde nos metemos, a dónde frecuentamos y lo que hacemos? Es decir, por sus labios y por su vida. Ahí se conoce una persona. Amén. Hombre o mujer. Llegamos a conocer a Cristo Jesús, mire, de la misma manera, por sus palabras que Él dijo y por sus obras que Él hizo. Este es el primer milagro en su ministerio registrado en los 4 evangelios y es de una boda. Ahora vamos a ver, al estudiar su vida y desde el comienzo en su ministerio público, vemos que Él cargó un historial de su vida con obras, realizando milagros potentosos, o sea, grandes, de todo tipo. Amén. Así que sus mensajes vienen más adelante. Si usted se fija, Jesús no empezó luego a predicar o a enseñar, sino a hacer señales y milagros. ¿Por qué hizo eso? Mira, la primera parte de su vida está llena de milagros, y empezando por este primero que realizó, es como para mediante sus obras, dijimos que palabras y obras. Pedro dijo que él fue varón justo, poderoso en palabras y en obras, Jesús de Nazareno. Así que es como si mediante sus obras que él hizo cuando él empezó, estuviera poniendo los cimientos de quién era Él, el Hijo de Dios. Juan dijo para que crean en Él y para que creyendo tengan vida eterna. Así que cuando llegamos al tiempo de que los discípulos primeros empezaban a oír sus palabras, ellos iban a tener el peso o las palabras que Jesús habló de lo que Él dijo, iban a llegar a conocerlo por lo que Él dijo e hizo. Así que vamos a ver entonces, hay alrededor de 727 más bien milagros registrados en las Escrituras, y estos se caracterizan en dos cosas, 27 milagros, y ellos fueron hechos para dar una lección y fueron hechas para atender necesidades. Por eso yo dije, ¿cuántos creen que Jesús es poderoso para suplir su necesidad? Así que el hecho de que Jesús haga milagros es para atender su necesidad primeramente. Las necesidades de Jesús que Él suplió en sus milagros siempre tuvieron que ver con la vida de todos los días de la gente que tenemos, de todo tipo, por mencionar alguno. Mire, Él suplió, con sus milagros, casi siempre había enfermos que necesitaban ser curados, había familias que habían perdido seres queridos. ¿Recuerda usted cuando Marta y María, o el hijo de la viuda de Naín, perdieron una familia y Jesús iba y los consolaba? Bueno, todavía Jesús hace eso. Hubo comida inclusive y bebida necesario para las gentes que lo seguían a Él. Recuerde la multiplicación de los panes y los peces. De hecho, incluso Jesús una vez ayudó a un hombre a pagar sus impuestos. ¿Cuántos saben quién? ¿A quién? A Pedro, ¿verdad? Bueno, estos milagros que Jesús hizo fueron motivados por nuestro Señor, por los que sufrían. Jesús sanaba por su compasión, por su voluntad, por su nombre, por muchas cosas. Ahora bien, Él hizo todos estos milagros no solo para suplir necesidades de los que sufrían. A los pobres siempre los tendrán con vosotros, dijo Jesús. Pero también hizo milagros para enseñar, y esto es lo segundo, ¿para qué son los milagros? Para enseñar a sus discípulos que estaban aprendiendo de Él, que Él era siempre el que suplía sus necesidades. Cuando ellos observaban a Jesús hacer los milagros y daba la gloria a Dios, de hecho cuando Él oraba, te doy gracias, oh Padre nuestro, por el pan nuestro de cada día. La gente hoy recibe beneficios y dan la gloria a un ídolo, a un santo, y no le dan la gloria a Dios, le quitan la gloria, o a un hombre, o a una autoridad o potestad fuera, pero no le dan la gloria a Jesús. Así que ellos cuando observaban que Él hizo, eso fortalecía la fe de ellos. Dice, es Dios el que salva, es Dios el que sana. Hasta ahorita no hemos oído que Dios pueda abrir los ojos a un ciego. Comentó el pueblo cuando Jesús destapaba o abría los ojos a los ciegos. Así que ellos sabían que aquel en quien ellos estaban poniendo su confianza, a quien ellos estaban entregando sus vidas, merecía todo, o sea, todo su honor, toda la gloria, toda la pleitesía a Él, a Jesús. Le seguían a Él con confianza, con convicción, le entregaban su vida, su corazón, todo, porque Él se lo merecía solamente a Él. Así que yo le pregunto, antes de seguir, ¿cuántos tienen una necesidad de cualquier tipo? ¿Hay algo que falte en su vida? ¿Algo que le esté faltando? Yo necesito algo, todavía no encuentro mi propósito. Eso, esa falta de paz, ¿hay algo? Bueno, hay algunas cosas por las cuales usted, en realidad, tiene que confiar en Dios. Yo creo que sí. Tenemos mucho que agradecerle y que confiarle a Dios. Ahora, si usted es una persona que entiende que aunque ya es creyente y aún todavía necesita algo en su vida, claro que sí, necesitamos cada día al Señor. Entonces, usted es un candidato o candidata para recibir un milagro, recibir bendiciones de Dios, para un milagro que Dios quiere hacer en su vida. Y no esperar que pasen por nosotros o ir a grandes cruzadas o a tal lugar o a tal personaje. No, no, no. Dios hace milagros cada día. Yo cuando me levanto le digo, gracias a Dios por prestarme este día de vida y por mi familia y por las cosas que Dios nos presta. Así que yo quiero decirles que aunque tal vez no veamos al Señor transformar el agua en vino ante nuestros ojos, porque yo no he visto un milagro así, ni necesitaría verlo para aumentar mi fe, créamelo. ¿Por qué? Porque Él hace incluso algo mejor que eso. Él transformó mi vida. Y transformó, escuché los testimonios de mi hermana Amparito y los dos Amparitos y las demás hermanas. Alabado Dios. Eso es mucho más poderoso. Son milagros más grandes que Jesús jamás hace y lo está haciendo hoy como nunca antes. Está cambiando vidas, cambió gran parte de mi familia, los que han abierto su corazón y se han dispuesto y están en esa promesa. También su familia, reclámelos. Él conoce su necesidad. Usted pídale por eso. Tal vez usted no está, usted está escuchando hoy a través de este medio, no sé dónde esté usted, esté viajando, va a estar escuchando. Y aunque yo no sé cuál sea su necesidad, yo no sé, el que esté aquí presente o el que me esté escuchando, no le hace en qué país, yo no sé su necesidad, pero una cosa yo sí sé. ¿Cuál es? La respuesta es, yo sé que Jesús sabe su necesidad y que Él es la respuesta a su necesidad. No yo, no. Ahora, únicamente son las palabras que estoy hablando de fe, de confianza, de convicción. ¿Por qué? Porque el mismo que hizo los milagros en el Nuevo Testamento hace los milagros hoy. Y el milagro más grande es la regeneración que hace en las vidas de las personas de adentro hacia afuera. En la religión tenemos que hacer obras para alcanzar la salvación. Aquí no. Aquí hacemos obras porque ya somos salvos. Amén. Así que si usted simplemente, mire, se somete a Él. Y al ver los milagros que Jesús hizo, bueno, es más fácil, hay veces nosotros, entretenernos o reborujarnos, como luego decimos, en los milagros. Y hay gente que va tras de Él por los milagros o por lo que Dios nos da. De cierto me siguen porque comieron y se saciaron, llenaron sus barrigas. Por eso me siguen. Pero Dios no quiere esa clase de seguimiento. Y a veces nos perdemos. Pero debemos nosotros comprometernos a captar el enfoque de los milagros, o de, en este caso, de este relato, de su primer milagro, de las bodas de Caná de Galilea. No nos perdamos de que Jesús llenó 6 tinajas de vino y las convirtió, todo eso. No, no, eso no es lo importante. Nos desenfocamos. Lo importante aquí, en el relato, nuestro enfoque es Jesús. Es Él. ¿Por qué? Porque Él está en el centro de todo acontecimiento, Él es el centro de todo milagro, y todo lo que leemos y estudiamos de Él nos va a llevar a un mejor aprecio de su majestad de Él, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchos no lo conocen así, conocen a Jesús y lo tienen en una cruz todavía, allí flaquito, crucificado. Digo yo, qué triste la religión. ¿Sabe que yo tengo una cruz en la casa, pero no tengo a Jesús ahí? Él no está en la cruz. El que estaba aquí en la tumba no está, ha resucitado, dijeron los ángeles. Venid y ver donde fue puesto el Señor. No está. Ya no está. Alabado Dios. Juan 12:32. Sí, Jesús dijo, si yo fuera levantado de la tierra, todos atraería a mí mismo. Y Jesús, aunque estaba hablando aquí, que tal vez iba a ser levantado de la cruz, estaba hablando figuradamente. Bueno, yo pienso que aquí hay algo más en eso, en esta afirmación. Yo creo que cuando nosotros ensalzamos a Jesús en nuestras congregaciones, en nuestra casa, en las pequeñas reuniones que tengamos nosotros, y damos esa afirmación, donde quiera que nosotros estemos en nuestras vidas, lo ensalzamos y le glorificamos y no nos avergonzamos de Él, entonces le estamos dando gloria y majestad a Él, debida a su nombre. Entonces, en nuestros grupos, en todo, en oración, cuando vinimos nosotros los sábados aquí en la mañana, ese grupo de niños y todo que está, nos está acompañando, cuando le hacemos a Él el enfoque que decimos nosotros, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, y no estamos tristes porque no hay multitud que lo siguen a Él, no, no. Recuerde que yo sigo por el camino angosto, donde pocos van, no donde la muchedumbre va, donde va la pompa, no. Alabado Dios. Así que cuando le hacemos nosotros el enfoque de lo que somos, y de lo que hacemos, y de lo que decimos, incluso, vemos entonces el hecho de que Jesús es ensalzado, cuando lo hacemos así, de lo que somos, de lo que decimos, de lo que vivimos, y ensalzamos a Él, entonces es cuando vamos a hacer un imán para que la gente venga a Jesús. Cuando los convidamos, va a atraer a la gente a Él. Y mire, hay algunas verdades o principios que definen el milagro de Jesús que nos van a ayudar en esta hora donde estamos hablando a definir mejor quién es Él. Tenemos que hablar mucho de Él, y en estos mensajes especialmente vamos a enfatizar, porque es algo que me llena a mí, siento su presencia. ¿Quién es Él? La gente no lo sabe quién es Jesús. Por eso le preguntó a Pedro, ¿quién dice la gente que yo soy? Oh, Elías, el profeta o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. No. No me comparen a mí que con Salomón. He aquí uno mayor que Salomón en este lugar. No. Alabado Dios. Y la gente dice, maravilla, que tal rayo alusaba a tal hombre, a gran hombre, y que Dios estaba con él porque le reflejaba la luz del sol y eso. No. Hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. No un hombre de fulano de tal, como llámese como se llame o el rango que tenga, no. Jesús, este es mi hijo amado, en que yo tengo complacencia. A él oír. Pero las naciones se van oyendo otros hombres y otras mujeres y otras deidades que no tienen nada que ver con eso. Así que lo primero que yo encuentro, la primera verdad, es que Jesús disfruta de nuestras celebraciones. ¿Por qué? Dice el pasaje que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Iba a haber ahí una boda, así que vamos a ver entonces que aquí en el escenario del primer milagro, Jesús está ahí en un pequeño pueblito llamado Caná de Galilea. Y dice, no se nos dice quiénes se casaban, pero podemos deducir que era alguien conocido de la familia, sea de María o de José, porque ellos estaban ahí. Y vemos ahí que María como que ya estaba ahí encargada de algo de la boda, porque ella fue ante Jesús y le dijo, hijo, no tienen vino, faltaba la bebida. Luego vamos a explicar todo eso, ¿no? Pero podemos ver que ella ocupaba un lugar ahí, y también uno de los discípulos, la Biblia es bien clara, llamado Natanael, de los discípulos que acompañaban a Jesús, y Natanael también era de Caná de Galilea. Así que si los novios, sea él o ella, la novia, si no eran familiares de María, a lo mejor eran familiares de Natanael. Eran del mismo pueblo donde Jesús hizo su primer milagro. Así que lo que sabemos es que Jesús asistió a esa boda. Y lo primero que leemos es que Jesús asistió en esa ocasión a algo social y algo que estaba alegre. No era un velorio, era una boda. Y él intervino en la celebración de esa joven pareja que estaban uniéndose en matrimonio. Ahora, para entender nosotros lo que se estaba llevando a cabo aquí, vamos a irnos a un trasfondo. Hay que saber en cuanto a la boda que Jesús asistió. No son las bodas de Hollywood, ni las bodas pomposas que se hacen con alfombra roja en nuestro tiempo, donde derraman tanta cosa, alabado Dios, y vino y enervantes, todo eso. No es eso. Así que vemos que no era común en la ceremonia, no es algo parecido en las ceremonias de nuestros días. Y en muchos aspectos, miren, los días de Jesús, el novio y la familia del novio pagaban todos los gastos. Y no la novia, no la novia ni la familia de la novia. Yo pienso que para las personas que me escuchan, que tienen muchas hijas, eso es un pensamiento muy interesante, ¿verdad? Aunque yo creo que en alguno de nuestros países, al menos en el mío, parece que el novio se hacía cargo de todo. Matar el buey, el vestido y toda la música y todo. En mi pueblo, pero como que cuando vine para este país y algo otros, tal vez la novia también pone su granito de arena. Al menos en el caso de nosotros, sí, la que fue mi novia y mi esposa, también me ayudó. Ella puso el pastel, o su familia, algo así, y más que ella me puede recordar. Pero vemos que, mire, la boda tenía lugar más o menos de esta manera. Mire, empezaba cuando el novio y sus amigos iban a la casa de la novia. Y luego, una vez reunidos ahí, había unos cuantos discursos de buena voluntad de los amigos del novio para su novia, y después el novio llevaba a la novia a su casa, en donde iba a empezar la fiesta de bodas, y tenía lugar la misma ceremonia en la casa del novio. Qué bonito las bodas orientales, ¿no? Orientales, sí. Alabado Dios, porque esa es la boda de Jesús con la iglesia. ¿A dónde va a ir la iglesia a casarse? A la casa del novio. El novio viene por ella. Bueno, eso me gusta. Así que ellos hacían un desfile desde la casa de la novia hasta la casa del novio y llamaban la atención de todo la gente. El pueblo recuerda que era pequeño y por lo general se llevaban a cabo de noche. Era como un desfile de antorchas. Recuerde que antes no había luz eléctrica y había alegres sonidos de música y había personas que iban enfrente del desfile repartiendo regalos y no aventaban billetes como cierto fulano que aventaba billetes de alta denominación. Era rico, ¿no? Bueno, ellos llevaban regalos, aceite y vino para los adultos y paquetitos de nueces para los niños. Algo muy saludable, ¿verdad? Entonces, venía la novia cubierta con un velo y con su pelo largo, su cabellera largo, cayéndole sobre sus espaldas, aquí. Y en todo y por todo era un ambiente de fiesta, por donde ellos marchaban ya de avanzadita la noche y se veían las velas, las ponían sobre varas, las antorchas y todo eso. Y algunos llevaban antorchas, como digo, en varas, pero todos se ponían de pie para saludar a la pareja que iba pasando desde la casa de la novia hasta la casa del novio. Y parece que esto era algo como si fuera una obligación. Ya ve cuando llega un candidato o hay una marcha o el presidente o alguien, todos nos ponemos de pie, ¿verdad? Bueno, era algo así, algo como una obligación religiosa que las personas se pusieran de pie por ahí, en las banquetitas ahí, y dieran discursos de alabanza en virtud de la belleza de la novia a ella. Así que vemos que la celebración que tenía lugar en la casa del novio, donde duraba entre una semana y 10 días. Oye, eso estaba largo, ¿verdad? Lo hacían por partes. Y es algo bien significativo porque si observamos que Jesús asistió a esa boda y podemos deducir que Jesús estuvo el mayor tiempo, si no los 8 o 10 días ahí. ¿Por qué? Porque el milagro que tiene lugar en esta festividad casi fue a lo último. Recuerde que el vino se agotó. Bueno, yo he oído de bodas así y en mi pueblo, estaba yo recordándome cuando había ferias por ahí, en mi pueblo, los pretendientes de cierta dama o cierta princesa del pueblo, de las ferias, que la pretendía, iba y le llevaba serenata una y otra vez, porque las fiestas eran varios días, así que la traían a la novia para allá y serenatas, y al final, pues se la llevaba o se casaban, pero eran varios días. Así que yo creo que estos estaban así más o menos por el estilo. Así que vemos así que Jesús estaba ahí, y quiero que capten esto con mucha atención, porque pienso que muchos creyentes, yo sé que hay, mire, yo soy conservador, me tomo como conservador, no soy liberal en la doctrina, amén. O sea, no soy bebedor de vino, nada de todo eso, de baile, nada de todo eso, y predicamos la sana doctrina. Pero hay unos creyentes que no han captado todavía el cuadro que estoy pintando así. Hay una canción que estaba hablando del gozo, de eso vamos a hablar también. Lo que quiero dar a entender aquí es que Jesús asistió a una fiesta. Ahora, hay mucha gente que se retracta y no puede hacer un cumpleaños de un niño, no puede ir a una quinceañera, ni a una boda cristiana, ni a un aniversario. Dice, no, eso es malo. No, no es. Jesús fue a una fiesta. Lo primero que hizo fue hacer un milagro y fue en una fiesta. Jesús estaba en medio ahí de la fiesta. Jesús estaba disfrutando porque estaba con su mamá, su madre, sus discípulos, y parece también que él fue bien recibido, al menos en esta ocasión, por los que estaban allí. En esta ocasión Jesús fue bien recibido. Así que yo no sé cuántos han notado que muchos cristianos andan por ahí por todas partes con la cara agria y larga. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando con ellos? Y mentalmente uno decide, bueno, yo no quiero ser uno de ellos. Yo no quiero ir al lugar donde ellos van. ¿Por qué? Porque mire, si está con alguien, al contrario, que está lleno de alegría, y hacen el comentario de que esa persona, cuando usted ve que alguien se ríe, que está alegre, La gente que es muy retraída y todo eso, y muy criticona y que está juzgando, puede pecar en ese sentido y decir, bueno, tal vez esta persona está haciendo algo ilegal, algo inmoral, o está haciendo algo que engorda. Está comiendo por ahí. Fíjese que cuando yo salgo con los pastores que nos convidan o los convidamos o las familias, yo voy y platico y me río. Todavía estaba riéndonos de más, contando cosas allí, riéndonos tan saludablemente, y él contando su testimonio y su vida, y la gente estaba oyendo. Digo yo, que siga platicando su testimonio y en voz alta para que la gente oiga. Amén. Así que la gente para oreja y quiere estar con uno, pero sabe que Jesús no era así. Miren, cierto que Jesús fue varón de dolores, como dice Isaías, sí, experimentado en quebrantos, pero ahí estaba en una fiesta. Él pone aquí un tono en su ministerio que cuando él asistió a una fiesta, a esa boda, por ejemplo, Pablo dice que el reino de Dios ciertamente no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y hay muchos que han captado muy bien la parte de justicia. Oh, Dios es amor, Dios es justicia, inclusive Dios es paz. Pero no han captado la parte del gozo. El gozo del Señor es que mi fortaleza. No la han captado. ¿Por qué? Porque nadie les ha ayudado a entender la parte del gozo que es del Espíritu. La Biblia tiene muchas indicaciones de la importancia del gozo y de alegría. Por ejemplo, el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y yo, algo bien curioso, estaba rayando los salmos y algunas palabras de Jesús. Otro versículo 11 del Salmo 32 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y luego las palabras de Jesús mismo en Juan 15, digo el versículo 11, este versículo me sigue, 11, Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí, dice él, en mí, tengáis gozo, y este es vuestro gozo, para que el gozo sea cumplido. Así que yo les digo a todos mis hermanos en Cristo que los amo, y a mis amigos que nos escuchan, que se supone que la vida cristiana debe de ser una vida de gozo. De hecho, en la lista que da Pablo, acerca, hace poquito hablamos algo de ello, de los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22, dice que el fruto del amor es amor. Y si yo puse una flechita y luego sigue, ¿qué? Gozo. Amén. El segundo. Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo esto. Así que, vemos entonces, mire, así que, si usted le agarra el hilo aquí, el estar lleno del fruto del Espíritu Santo produce ¿qué? Gozo. Quiere decir que el creyente que no tiene gozo no está lleno del fruto del Espíritu Santo. ¡Wow! O sea, eso es lo inverso que yo entiendo. El predicador británico llamado Charles Spurgeon, él mencionó algo que me gusta. Dijo que Jesús vino tanto para consolar nuestras aflicciones como para santificar nuestras alegrías. Y también él dijo, una persona sin alegría será mejor que trabaje de enterrador, de sepulturero, y sepulte a los muertos, porque nunca va a ser una influencia para los vivos. Alabado Dios. Miren, quiero que noten primero que nada, en este milagro, que Jesús asistió a una boda, porque algunas personas dicen que, yo he oído comentaristas, dicen, bueno, no hay ningún registro en la Biblia de que Jesús algún día se haya reído. Yo no creo eso, hermanos. Porque una cara agria, triste, no atrae a los niños. Jesús amaba a los niños, jugaba con ellos. Y además, sabe de que es imposible que uno asista a una boda y hacer lo que Jesús hizo y no reír. Entonces, ¿a qué va la boda? Mejor váyase a un velorio. Alabado Dios. Yo no sé, yo cuando voy a la fiesta me gusta reírme. Alabado Dios. Y mi esposa también. Somos alegres en eso. Así que lo segundo que yo encuentro aquí es que Jesús entiende nuestras frustraciones. Él se goza y se ríe. Yo quiero hacer reír a Dios. Pero también Él entiende cuando nos frustramos en las cosas que pasamos en la vida, por ejemplo, lo que sucedió aquí. En el verso 3 y 4 dice que faltando el vino, aquí hubo una necesidad. Vino la madre de Jesús y le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Bueno, entonces aquí vemos que todo el milagro gira alrededor de la declaración que María hizo de que ya no tenían vino. Y ahí empezó el ambiente a cambiar de tono. Y el problema parece ser que ellos calcularon mal, es decir, los padres del novio y el novio, en cuanto a las personas que asistirían a la fiesta, y no tuvieron suficientes bebidas para que durara la extensión de esa boda. Recuerde que eran varios días. Ahí tal vez muchos se colaron y todo eso. Así que el problema era que se acabó el vino en la fiesta y era posible, yo estaba leyendo todo esto, era posible que se le podía levantar un juicio a la familia del novio. Miren, como eran los judíos. ¿Por qué? Porque hay un punto muy importante aquí, que Jesús realizó este milagro no solo debido a que no tenían vino. Hubo varias cosas aquí de que se acabó el vino, sino también realizó el milagro también porque Él vio de que una familia judía y humilde no sufriera vergüenza y bochorno. Eran humildes porque si hubiera sido en ricotes y todo ello, pues habría habido bueyes y vacas y vino hasta que sobrara, ¿no? O sea, como las bodas que hacía Herodes, todos ellos. Pero no, era una familia humilde. Así que, ahora si analizamos nosotros el debate de la conversación aquí de Jesús con su madre, Jesús dice, bueno, ¿qué tienes conmigo, mujer? Algunas personas pueden decir, bueno, ¿por qué Jesús le habló así a su madre, a su mamá María? ¿Le faltó acaso al respecto a su madre? Bueno, esa, mire, no es verdad para nada. Jesús no, yo creo que no lo hizo. Suena así simplemente porque es así como nosotros lo leeríamos en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Por ejemplo, si usted se fija, en nuestros tiempos, aún yo cuando era niño, no pasábamos corriendo delante de los grandes, cruzábamos los brazos a esperar la orden, a arrimarle agua a papá o a mamá o a los compadres, teniendo mucha reverencia, y le hablábamos de usted. Mire, oiga, usted, papá, no le hablábamos de tú. Y hoy, si usted se fija, en la cultura donde estamos, ya por el idioma, cambios en las palabras, nos dicen you, o sea, nos hablan de tú. Los hijos. Y yo no puedo corregir a mis hijos porque es otro idioma, otra cultura. Yo sé que ellos me aman y todo, me hablan de tú, no me dicen de usted, papá, me tutean. Y me siento a veces así, yo no lo hacía con mi padre. Entonces, si no entendemos nosotros todo este juego de palabras en la cultura, vemos, por ejemplo, que suena así de simple porque era así como ellos lo hacían en su cultura. Jesús usó, por ejemplo, este término muchas veces para referirse con mucho respeto a las mujeres. Y era un término muy respetuoso, sería como llamarle usted señora, o amable señora, o atenta señora, a una mujer en nuestros tiempos. Así cuando ella le dice, no tienen vino, y ella le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como dice, madre mía, usted madre, ¿pero qué tiene conmigo? Todavía no es mi hora, tengo otras cosas más importantes que hacer. Aún no ha venido mi hora. O sea, le habló con mucho respeto, mucha reverencia. Y Jesús está simplemente, mire, ayudándole a entender a ella que hasta ese tiempo, él había sido su hijo, hasta esa ocasión, él iba a obedecer sus órdenes y hacía lo que sea que su madre le pedía. Recuerde, su mamá le daba y lo buscaba. ¿Y por qué me has hecho así? Cuando él se le escondió, se le perdió en el templo a la edad de 12 años. Bueno, él hasta entonces había hecho, pero ya no. Vamos a explicar eso. ¿Por qué? Porque eso iba a cambiar ahora y él estaba siguiendo un nuevo curso. Su hora todavía no había llegado, de lo que él estaba dando a entender. Pero le iba a llegar y todo eso fue solamente un sutil recordatorio que él le hizo a María. Si usted se fija, por ejemplo, en las personas que están en la política, tienen su madre. Por ejemplo, en el caso de un gobernante o un presidente, él estudia leyes y se capacita y es senador y todo, y es elegido presidente. Y la gente no se dirige a su madre, se dirige al señor presidente. Y él dice, ¿sabes qué, madre? Aquí no te puedo obedecer. Yo soy tu hijo, pero aquí hay leyes que yo tengo que hacer con el Congreso, que dictaminar, y decisiones que tengo que hacer. Es algo así en lo espiritual. Es lo que Jesús le estaba dando a entender. Entonces María se vuelve a los criados y les dice, hagan todo lo que Él les dice que hagan. Así que, si ustedes se fijan, Jesús se preocupó por la falta de vino en una boda y no permitió que nadie le dijera que, o usted, no permita que Jesús, que nadie le diga, ¿no sabes qué? Dios no te ama. Jesús no se interesa por lo tuyo, por las cosas incidentales de tu vida. ¿Sabe qué? No es cierto. Jesús se preocupa por las cosas grandes y las cosas pequeñas, incidentales, como le dije, sea lo que le suceda en la vida a usted. Jesús está en el asunto. Está en nuestro hogar, en nuestro negocio, en nuestra familia. Él está ahí en la escuela, donde quiera. Cualquiera que sea el problema que usted tenga, mire, piense, no hay ni siquiera... No diga usted, no, yo no voy a molestar a Dios por eso. Ay, pero tú todo le estás pidiendo a Dios. Que te falta panecito, que te falta azúcar, que te falta aquello. Un malestar de cabeza y todo eso, no. Jesús se preocupa por todo, por eso. Jesús se interesa por usted y Él se interesa en lo que sea que usted se interese. De hecho, hay un versículo en Pedro que dice que Él se interesa por ti. Dice, Él se interesa por todo lo de ti. Y sigue diciendo, Pedro dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, o de vosotros, hablando de todos nosotros. Amén, de vosotros. Así que, es bueno saber esto, que Dios se interesa por ti, por mí. Mire, ya le estoy hablando de tú. Yo no soy así, ¿verdad? Pero bueno. Así que vemos que, quiero decirle que Jesús, lo que Jesús quiera, que usted conozca, Jesús quiere que usted le ame para que lo conozca más y lo ama más. Ahora, vemos aquí que no solo Jesús halló diversión con un grupo de amigos que se casaban, sino que también Jesús se preocupó en las cosas incidentales de los asuntos de la vida de ellos. No tenían vino. Ahora, yo no sé, pero no hay nada en algo que usted pueda decir o deducir que Jesús no se interesa. Yo creo que sí, Él está en todo. Y Él quiere y Él puede hacer algo al respecto. En cualquier cosa, cosas de corte, cosas de la ley, hemos escuchado de todo. Ahora, en tercer lugar, mire, Jesús espera nuestra participación. Que nosotros nos mezclemos y participemos. Versículo 5 en adelante dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dice, ahí empieza a él a preocuparse, a entrar en acción Jesús, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarla al maestresala. Y se la llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y ahí le dice lo que él probó. Ahora, aquí tenemos otra cosa asombrosa acerca de esto en cuanto al Señor. ¿Sabía usted que si Jesús lo hubiera querido, Jesús simplemente hubiera dicho una palabra y aquellos cántaros se hubieran llenado de vino rápidamente, vino nuevo, o cada copa en la fiesta no hubiera faltado como aquellos cántaros que Eliseo, cuando Dios obró milagros, le echaban aceite y no se acababa, y le echaban. Podía haber sucedido así. Yo no sé cuántos piensan que él podía haber hecho eso. Todos los presentes hubieran dicho, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Pensé que mi copa estaba vacía y mira, está llena de vino. no se me acaba y entre más le tomo, más sube. Eso podía haberse llevado. ¿Cuántos creen que Jesús podía haber hecho un milagro de esa magnitud? Claro que sí. Claro que sí. Porque cualquier persona que hiciera milagros así podía haber, o sea, hacer los siguientes. Jesús dijo a los criados que fueran y echaran agua en las tinajas o vasijas que se usaban para la purificación. Mire, cada vasija contenía alrededor de 80 a 100 litros. Anchas, eran de piedra, estaban sobre todo el patio ahí. Estaban distribuidas en la casa para la purificación de los judíos, porque los judíos tenían la costumbre de lavarse las manos en cada ceremonia, antes de cada comida, incluso entre plato y plato. Eran muy limpios. A mí me ha pasado que a veces estoy comiendo chile, mole o algo y me lleno los dedos y voy y me lavo las manos y regreso a comer. Alabado Dios. Así que Jesús dijo que fueran y llenaran el agua de esas tinajas hasta el borde, hasta el tope, y luego les dijo, ahora vayan y saquen algo de esa agua, o sea, en las jarras que usaban para repartir. Ya ve que las jarras donde nos echan té cuando vamos al restaurante ahí o soda, ¿no? Unas jarritas chiquitas, y luego, y para que tomaran de eso. Y entonces ellos iban ahí, agarraban, metían las jarras a las tinajas, iban y repartían. Y yo no sé cómo o cuándo sucedió el milagro. Si cuando ellos estaban agarrando el agua y echando a las tinajas grandes, ya se estaba haciendo vino, o cuando metían las jarras pequeñas a las tinajas y las sacaban, o cuando estaban vaciando a las copas, yo no sé. Lo hecho es que el milagro estaba hecho en algún momento entre el agua y la tinaja. Así que ellos llenaron las jarras para sacarlos, y lo que había sido agua en la tinaja, que ellos vaciaron primero, se convirtió en vino en la jarra, en algún momento. Así que cuando la llevaron al director o maestre de sala de ahí de la fiesta, él no sabía lo que había ocurrido, pero ellos sí, la Biblia es bien clara, ellos sí sabían de lo que estaba sucediendo. Así que vemos aquí entonces que la jarra estaba llena de agua, pero luego era vino, y probablemente los criados, hermanos, que participaron, o los sirvientes de todo ese proceso, ellos quedaron abrumados por este milagro, porque ellos tal vez empezaron a hablar así al respecto. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Tal vez decían, no lo vas a creer. Nosotros echamos agua ahí, lo que sacamos es vino. Cada vez que nosotros metemos ahí las jarras, es el agua se convierte en vino, o sea, entre ellos. Ahora, este era el propósito que Jesús estaba buscando también, lo vamos a explicar. Un comentarista dice que el agua vio a Dios y se sonrojó. ¿Cuántos se sonrojaban ante el muchacho o la muchacha? Que estaban descoloriditos y luego se ponían rojos, así como camisa, de vergüenza. Bueno, eso es lo que le pasó al agua. Yo creo que ese es un buen pensamiento, ¿verdad? El agua que es descoloridita se puso rojita, así como el vino. Así que el agua se enrojeció, fue llegada a las copas o a los vasos, y el director de la fiesta o maestre sala supo que algo había sucedido, un milagro. Y al realizar este milagro, Jesús, mire, incluyó a las personas para que participaran. Es el punto donde estoy, que Jesús quiere que nos mezclemos, quiere nuestra participación. No nos necesita mucho, pero Él quiere mezclarnos. Por ejemplo, en el paralítico de la camilla, recuerda que Jesús estaba predicando, hicieron un hueco en la chocita y bajaron como en cuatro puntas al paralítico. La participación de los amigos es lo que estamos tratando. Así que había sucedido un milagro y los discípulos de alguna u otra manera también participaron del Señor. Al igual que los criados, Jesús los incluyó al ejercer su poder a fin de que pudiera haber muchos testigos del poder de Dios. Mire que yo soy testigo de eso, empezando por mi vida, lo que Jesús ha hecho. Los incluyó al ejercer su poder a fin de que pudiera haber muchos y testificar de lo que había sucedido ahí en Caná de Galilea. Si se da cuenta, ¿cuántas veces tiene lugar esto en las Escrituras? Hay veces Jesús les decía que no hablaran, y hay veces que hablaran, que testificaran. Por eso Pedro decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y no le callaban la boca. Ahora, por ejemplo, mire, en la multiplicación de los dos panes y los cinco peces, entre 5,000 personas, Ahí Jesús ocupó la ayuda de los discípulos. Piense usted que él podía hacer un paquete cada persona, digamos, de hamburguesa, poner en las manos de las personas. Jesús podía hacerlo, pero él no lo hizo así. Por supuesto que él podía hacerlo. Ahora también vemos, él hizo que a sus discípulos repartieran, porque el repartir comida impactaba a la gente y eso quedaba en su vista, en su corazón, metido ahí, y no se les iba a olvidar. Es como dijimos la otra vez, que la palabra penetre a nuestros corazones, quede impactada ahí, a fin de que nunca jamás se olvidaran de lo que había sucedido. Recuerdo los play que hacen aún de aquí los americanos, cuando estaba mi niño pequeño, que hubo la multiplicación de los panes, él corrió y fue y probó un pedacito de pan que multiplicaron en ese drama o play, como se le llama aquí. Es lo que Jesús estaba haciendo, que no se les olvidara. Ahora, por ejemplo, también en la mano seca, Jesús le dijo, extiende tu mano. Y él extendió la mano que estaba seca y fue una mano viva ahí. Jesús podía haberlo sanado sin decirle que la extendiera. Mencionamos a Pedro hace rato. Jesús, por ejemplo, le dijo a Pedro, pagó los impuestos de él, vete al mar, al lago, y echa el anzuelo, y saca, ve un estatero, vas a sacar dos moneditas ahí, dalas por ti y por mí. Jesús mandó a Pedro, él pudo haberle puesto el dinero en el bolsillo de Pedro, y no lo hizo. Él lo puso en la boca del pez, para que fuera Pedro, y no olvidara eso. Así que vemos entonces nosotros, muchos nos preguntamos, bueno, y del asunto del vino, ¿qué me dice acerca del vino? Bueno, podría darle una explicación, voy a dejarle aquí nada más lo que le puedo decir, le voy a decir un anticipo solamente, porque la gente otra vez compara las culturas, esta con la de entonces, de Palestina, en el tiempo de Jesús, y usted ha oído un dicho que dicen, bueno, es que antes era vino, no veneno, algo así es lo que le voy a anticipar. Lo que le puedo decir que eran tres partes de agua y una de vino. Esos eran los refrescos. Antes no había refrescos como los tenemos ahora, enlatados, ni en botella ni en lata. Amén. Así que ellos purificaban, el agua no era potable. Entonces, no era igual el vino de entonces al nuestro. Pues si algunos amigos preguntan algo, es lo que le puedo anticipar. Amén. Así que vamos a dejarle por esta ocasión ahí. Y luego vamos a ver cómo Dios o Jesús amplía nuestras expectativas acerca del milagro que ocurrió y cómo nos estimula a Él a que investiguemos, nos estimula a que creamos en lo que Él ha hecho y participemos en la obra que Él está haciendo. Amén.